voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Poli Martínez, que es analista y columnista. Bienvenida como siempre a este programa, Poli.
Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda su audiencia, inmensa audiencia, y a mis compañeros esta noche de debate.
Uno de esos compañeros es Alfredo Ramos, concejal de Medellín. Bienvenido a este programa.
Juan Carlos, usted es muy amable siempre por su invitación, a su audiencia y a todas las personas que hacen parte de este debate.
Juan Carlos Lozada, representante liberal, bienvenido a sí mismo a Voces RCN.
Juan Carlos, muchísimas gracias, un placer estar aquí, un saludo tanto para Poli como para el concejal y los demás panelistas, para usted también y la audiencia, Juan Carlos.
Muchas gracias. Y nuestro otro invitado es Jaime Arizabaleta, abogado y analista político. Gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muchísimas gracias por invitarme a este espacio y un saludo muy especial a mis compañeros de panel.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con el hecho de que para mañana está convocada la sesión, el debate de moción de censura a la ministra de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, lo que se conoce como MINTIC, Karen Audinen. Todo esto tiene que ver con ese escándalo que se ha generado por el contrato con la firma Centros Poblados. Se han perdido, porque no aparecen, 70 mil millones de pesos que esa compañía sacó del país aparentemente. La ministra ha dicho que ella lo que ha hecho es destapar todo eso. Estaban obligados a prestar, a conseguir o a establecer un servicio de internet en distintas partes del país para los niños. Pero ha sido un escándalo monumental. La pregunta es, ¿qué va a pasar en este debate? ¿Va a prosperar la moción de censura? ¿Van a sacar a la ministra a los congresistas? ¿O por el contrario, ella, pues con el respaldo de la bancada de gobierno y demás, se va a mantener en el cargo en su teoría de que ella lo que hizo fue actuar correctamente y destapar todo lo que pasó? Juan Carlos Lozada.
Pues Juan Carlos, yo francamente no creo que la ministra Audinen vaya a salir de su cargo por la moción de censura. Si bien creo que de las ya 5 mociones de censura citadas en la Cámara de Representantes durante el gobierno de Iván Duque, hay que recordar la moción de censura al ministro Carrasquilla, recordar las 3 mociones de censura a los 3 diferentes ministros de la Defensa, ninguna de ellas ha prosperado. Fíjese usted que en la última moción de censura al ministro Molano, la votación en contra del ministro pues creció un poquito con respecto a lo que había sucedido con los otros ministros, que la votación, pues sin embargo, siendo aplastante las 3, habían sido mucho más contundentes. Ahora me parece que puede que haya un número de mayores votos en favor de la moción de censura a la ministra Audinen, pero de ninguna manera creo que ello vaya a prosperar. Lo que creo es que este debate sí tiene que servir para que esto no quede de ninguna manera, querido Juan Carlos y compañeros, en la impunidad. Lo que ha sucedido en este caso es realmente muy grave. Y hay que recordar que la moción de censura, Juan Carlos, no es un debate jurídico, no, digamos, es un tema de pruebas y demás. Aquí lo que hay es un debate político. Me parece que en esa medida la ministra Audinen sí tiene muchísimo que responderle al Congreso de la República, porque justamente es ella quien ha dirigido el proceso licitatorio y la ejecución del contrato de los centros digitales, y es responsable de la pérdida de legitimidad en las instituciones que ha generado en la ciudadanía este episodio. Y por supuesto, esa pérdida de credibilidad y de legitimidad no se soluciona ni siquiera ya con la recuperación de los 70 mil millones de pesos del anticipo. Yo creo que en cualquier otro país del mundo la ministra Audinen debió haber renunciado ya, de hecho, porque si bien ella puede decir que es quien destapó este caso y demás, la responsabilidad política sigue recayendo sobre ella. Y yo creo que algo de eso vamos a ver en el debate de moción de censura mañana.
¿Alfredo Ramos está de acuerdo con esa teoría de Juan Carlos Lozada?
Juan Carlos, es difícil saber cómo está el ambiente en el Congreso. Es evidente que el gobierno tiene mayorías y es muy probable que las haga valer. Al margen de ello, yo francamente pienso también que la ministra tiene una responsabilidad política muy grande. aquí los procesos jurídicos van aparte, van lentos, se presume la inocencia de las personas, pero sí, definitivamente en la política uno no puede dar papaya ni atornillarse a los cargos para hacerle daño al gobierno. Yo creo que ha sido lamentablemente un error de la ministra estar tan aferrada a ese cargo. Creo que le hace cada vez más daño al gobierno cada día que pase, cada vez que sale una prueba, alguna entrevista, cuando se van conociendo más detalles sobre lo que ha venido sucediendo en todo el proceso. Es evidente que, y es la sensación que está en la opinión pública, la ministra cada vez parece más débil. Entonces, al margen de lo que pueda pasar en el Congreso, yo creo que sí, la ministra tenía una responsabilidad política que no ha asumido, y siento que el deber de ella para evitar hacerle más daño al gobierno en un momento que, como se vio evidentemente en las últimas encuestas, la corrupción va cada vez siendo la preocupación más grande de todos los ciudadanos, la desconfianza en los temas de corrupción es cada vez más compleja por parte de la ciudadanía. Creo que ella tiene que, debería y creo que tendría que dar el ejemplo, dar un paso al costado y que enfrente evidentemente los procesos jurídicos, que entendemos que son para ella, y si ella tiene toda la tranquilidad los asumirá con toda la altura, pero no debería hacerle ese daño al gobierno. Creo que si se mantiene en el cargo, inclusive después de que se diera una votación a favor de ella, creo que seguiría ese daño haciéndoselo al gobierno, y cualquier detalle que se conociera posteriormente, posterior al debate, creo que sería aún peor. Atornillarse los cargos no es bueno, y creo que sería un buen ejemplo por parte de la ministra dar un paso al costado.
Poli Martínez, ¿cuál es su opinión?
No, yo estoy totalmente alineada con lo que han comentado. Me parece que el comentario de Juan Carlos diciendo el peso de la responsabilidad política y el desgaste adicional para las instituciones, nuevamente en un marco de reducción mayor de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, creo que esa cuenta de cobro política sí debería asumir la cosa que no va a suceder. No creo que la votación en la Cámara dé para la moción. Además, se demoran 3 días hábiles en la votación efectiva, con lo cual uno puede pensar que en el fin de semana y de lunes a miércoles habrá toda clase de componendas. Además, los conservadores tienen 21 curules, el Centro Democrático tiene 32, Cambio Radical 30, o sea, si es por simplemente por números, si votan finalmente como bancadas, pues digamos en ese sentido en la Cámara no pasa nada. Pero esto además trae un doble peso sobre la Cámara de Representantes, donde nunca pasa nada, porque es también un desprestigio para la Cámara de Representantes. Digamos que la gente puede dar ya por hecho que allí no va a suceder mayor cosa y que la ministra saldrá y echará todo su cuento en plenaria, y sobre eso se tomarán o se negociarán las votaciones de la próxima semana. A mí me queda una duda, porque he oído muchas versiones y yo ya no tengo claro realmente el impacto de la política de conectividad de este gobierno, que ha sido una de las más aplaudidas. Yo en eso estoy perdida. Y precisamente la conectividad rural a mí me parece importante desde el lado político. Nuevamente, la moción de censura que sí está promoviendo un profesor de escuelas rurales en el colegio Irco Dos Aguas en Chaparral, señor Leonardo Uribe, maestro, que está promoviendo la firma y representa a 110 mil maestros, tengo entendido, para que finalmente el ministerio y la ministra responda por lo que no va a responder en ningún otro lado, así la busquen en los medios o en la Cámara o donde sea. Me parece que esa movilización ciudadana de los docentes es muy importante y políticamente es una sanción adicional.
Jaime Elizabeleta, ¿cuál es su punto de vista con respecto a esto? ¿Usted cree que en la moción de censura, en este debate, va a prosperar la iniciativa de tumbar a la ministra, o usted cree que ella se va a mantener en el cargo con el apoyo de varias bancadas?
Pues yo creo, Juan Carlos, ser bueno conociendo qué es lo que siente la ciudadanía, pero muy malo para hacer cálculos políticos, porque además pues los políticos son completamente impredecibles. Yo lo que puedo decir frente a este tema puntual es que yo noto a la ministra con muchas ganas de limpiar su nombre, de buscar esos dineros, y siento que ella ha agotado todas las vías posibles para que los verdaderos responsables pues vayan presos. Creo que ha actuado con diligencia después de que se despertara este escándalo, y estoy completamente seguro que no ha cometido un delito y que no se ha robado un peso. Sin embargo, lo cierto es que las voces que piden que la ministra dé un paso a un costado, incrementa. Y no veo solo, digamos, a los petristas y a la oposición radical pidiéndolo, sino que también veo a sectores del uribismo. Yo en esto, Juan Carlos, soy exageradamente pragmático. Yo todo lo miro así. Por eso, más que cualquier cosa, a mí lo que más me preocupa aquí es el tema electoral, y creo que el gobierno debe entender que ellos no son unos actores aislados de la coyuntura política, sino que ellos juegan un papel determinante, sumamente determinante en las elecciones del año 2022. Cada acción u omisión de ellos tendrá una repercusión política para debilitar o para fortalecer el discurso de su opositor socialista Gustavo Petro. De manera que ellos son los que tendrán que tomar esas decisiones teniendo en cuenta lo expuesto.
Muy bien. Bueno, Carlos, cambio de asunto.
Si me permite, Juan Carlos, me gustaría comentar algunas cosas sobre lo que dijeron los compañeros de panel. En primer lugar, el concejal, el querido concejal de Medellín, el doctor Ramos, ha dicho que la ministra le está haciendo un daño grande al gobierno nacional. Yo coincido con eso plenamente, pero no podemos dejar de lado el hecho, Juan Carlos, de que el presidente Iván Duque salió en defensa de la ministra y que hasta este momento no le ha pedido la renuncia tampoco. Entonces, si la ministra le está haciendo daño al gobierno de Iván Duque, también es por cuenta de las decisiones del propio presidente de la República, que le hubiera podido pedir en privado o en público que dejara el cargo, y aparentemente no lo ha hecho, porque ningún ministro sigue en su cargo sin que el presidente de la República lo quiera y lo avale. Eso por un lado. Por otro lado, yo coincido plenamente con la doctora Poli en que esto le hace también daño a la Cámara de Representantes, porque la gente a veces cree que allá no pasa absolutamente nada. Sin embargo, me gustaría hacer en ese caso una diferenciación, porque la Cámara de Representantes, como una institución, pues digamos que es variopinta, y que, por supuesto, los costos no se asumen de la misma manera cuando uno salva a la ministra o cuando uno es citante al debate, y dependiendo uno de cómo vota, pues cobra unos réditos políticos u otros. Tal vez la institucionalidad pierde en el sentido en que se ve debilitada, justamente porque la gente ve que no pasa nada, pero hay unas fuerzas políticas al interior del Congreso que por supuesto saldrán aún más debilitadas, como esas que mencionó Poli, Cambio Radical, el Partido del Centro Democrático y el Partido Conservador, que son quienes de manera permanente han salvado a los ministros en las diferentes mociones de censura, y se fortalecerán seguramente esas visiones políticas, creo yo, más conectadas con la ciudadanía, como lo decía el doctor Arizabaleta, en la que hay una creciente sensación de que la ministra debe dejar su cargo y de que la ministra tiene que dar explicaciones y de que tiene que asumir el rol político que le corresponde como jefe de la cartera en la que sucedió semejante asunto. Entonces, yo creo que en ese sentido es muy posible que aquí haya ganadores y perdedores, pero definitivamente estoy de acuerdo en que la Cámara de Representantes, cuando no pase nada, terminará también afectada en su imagen.
Muy bien. Bueno, cambio de asunto.
Sí, adelante. A mí lo que me impresiona es que la Cámara de Representantes, que es precisamente, son los representantes de las regiones en el sentido más concreto, y que teniendo el impacto que tiene este contrato sobre la educación rural y la conectividad, se presten para semejante manoseo, se presten para semejante jugada. O sea, es una vergüenza que siendo representantes de distintos sectores del país totalmente retrasados y afectados por la falta de conectividad y por ese negocio tan malo para los colombianos, vayan a pasar simplemente de agache. Seguramente así será, más allá de las diferencias políticas y los que son citantes o no, como cuerpo, realmente queda muy mal parado.
Yo no puedo estar más de acuerdo con usted, Poli, por supuesto que sí. Y usted decía que entre el debate de la moción de censura y el momento en que llegue la votación, pasan unos días, 3-4 días, y que por supuesto usted cree que ahí habrá todo tipo de componentes para tratar de salvar a la ministra. Pero yo le digo, no se confunda, eso ya está sucediendo desde ya, porque es la primera vez que el gobierno se está viendo que la moción de censura tiene alguna posibilidad de prosperar, o que la votación de esa moción de censura, así no prospere, deja mal parada a la ministra, porque puede ser una votación
que sea muy superior a la que han obtenido en otros debates de moción de censura, y por supuesto que eso termina teniendo unas repercusiones políticas.